Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida.
Quien controla el presente, controla el pasado. Y quien controla el pasado, controlará el futuro. La frase claro es de George Orwell en su novela 1984. La distopía informacional y de control, sin embargo, no se da solo en obra de ficción. Escenarios de desinformación organizada, ausencia de transparencia en la toma de decisiones, grandes empresas de comunicaciones y lógicas a favor de los grupos de poder concentrado son algunas de las características que parecen regir gran parte de la lógica de esta actividad. Cuando además se direccionan a los llamados extractivismos, gran parte del periodismo empresarial deambula entre el mero silencio o la abierta publicidad. Una complicidad abierta que genera múltiples efectos en nuestros tiempos y nuestros espacios. Sin embargo, diferentes excepciones recorren otra búsqueda bien distintas. Intentos por habilitar las preguntas que suelen soslayarse y naturalizarse, manera de ponerse a disposición de las comunidades y los territorios, y no de los grandes negocios y de las formas de control institucionales. Tres de esas personas, que sin duda ejercen otro tipo de periodismo en nuestro país, son Anabel Pomar, Darío Aranda y Natalia Consina. Tres periodistas que hace mucho tiempo, y por suerte, vienen caminando del lado de las comunidades. En este nuevo programa, Después de la Deriva, número 239, tendremos la hermosa posibilidad de poder conversar con tres compañeros, tres trabajadores que ejercen otro tipo de periodismo y que han logrado de diferentes modos abrir otros caminos alternativos a los hegemónicos.
Después de la Deriva.
Buenas noches, bienvenidos a Después de la Deriva, programa 239, son las 21:10, como decía Guille en el editorial, vamos a estar hablando un poco sobre periodismo y ambiente, periodismo ambiental, periodismo extractivismo y todo eso junto. Tenemos en el estudio a Darío Aranda. Darío es colaborador de Página 12, integrante de la cooperativa Agencia Tierra Viva, un medio que se ha vuelto como bastante indispensable para informarnos acerca de las cuestiones ambientales de una manera muy responsable. Buenas noches, Darío. Gracias por acercarte a esta noche Después de la Deriva.
¿Qué tal? Buenas noches. No, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, y tenemos en comunicación a Anabel Pomar. Anabel estuvo varias veces, por suerte, con nosotros en distintos programas. Anabel es colaboradora de MU, es una periodista súper comprometida, además de una activista ambiental, y nos ha iluminado con los Monsanto Papers en distintas entregas. ¿Cómo estás, Anabel? Buenas noches.
¿Cómo andan? Buenas noches, qué linda invitación, qué linda gente.
¿Vos decís?
Sí. Sí.
Depende, sí, para segura. ¿Quién, no?
Bueno, ese es otro tema. Eso, yo es otro tema. Estoy muy contenta con la invitación y de compartir con ustedes.
Bueno, la idea de todo esto la tuvo Guillermo Folguera, que está
me
acá,
hago cargo, me hago
a,
cargo.
A mi izquierda.
Es como un cumpleaños, que uno quiere invitar a las personas que quiere. Y...
claro, inventa un tema.
Inventa un tema.
Inventa un tema. Dijiste, a ver qué tienen en común estas personas que
exacto,
quiero, son periodistas.
Exactamente. Perfecto. Exactamente. Así bien. Que en gran medida las preguntas, en el caso que se requieran, van a estar de mi lado. Y la verdad que escribí la editorial con mucho gusto, sabiendo que la actividad que recorren y desarrollan les tres. Yo para, como disparador, Nati, si estás de acuerdo, les voy a empezar preguntando para las personas lego como yo, ¿qué es el periodismo? ¿Qué tipo de periodismo las ha formado a ustedes? ¿Y qué tipo de periodismo ven? Porque de alguna manera he crecido sabiendo que el periodismo es básicamente algo que no se puede separar de las empresas, y sin embargo a la vez se nombra a Rodolfo Walsh y otro tipo de modelo. Así que no sé quién de los tres quiere arrancar. ¿Qué tipo de periodismo, para qué tipo de periodismo fueron formados? ¿Qué tipo de periodismo ven ustedes en la actualidad?
Bueno, acá me miran, así que abro si quieren por eso nada más. A ver, yo también me formé en la universidad pública y creo que, como en muchas otras profesiones, en esa época, y creo que en la actualidad debe ser similar, la universidad me formó para el mercado, digamos. A mí ahí me decían que llegaba a jugar en primera, si estaba en Clarín, en Telam, en Página 12 o en alguna radio de las conocidas. Creo que eso ha mutado quizás en alguna buena medida también por el auge y por el crecimiento de los medios comunitarios, populares, alternativos. Y también por el descrédito, ¿no?, de los medios hegemónicos. Cuando yo hablo de medios hegemónicos, hablo tanto de Clarín como Página 12, por decir algo, o de La Nación y Telam, digamos, son medios hegemónicos, digamos, tienen una mirada muy particular donde se invisibilizan muchas cosas que pasan. Y vos preguntabas, bueno, ¿qué es el periodismo para mí? Digo, hay obviamente múltiples definiciones, pero a mí me gusta. Nosotros hace 2 años, con un grupo de compañeros y compañeras, publicamos un libro, de paso paso el chivo, porque es gratis para el libre descarga. Se llama ¿Quiénes hacen periodismo? Y ahí son 10 periodistas de medios comerciales y de medios comunitarios entrevistando a otros 10 periodistas de medios comunitarios y alternativos y hegemónicos. Y yo por ahí hice un poco la introducción de ese libro, y para mí una definición básica, el periodismo es contar lo que pasa. Digo, para mí, yo parto de ahí. Y después, bueno, le agrego con mirada crítica, y en esa mirada crítica ser crítico al poder, digamos. Y ahí en el poder es al poder económico, al poder político, al poder judicial, al poder mediático. Y después siempre me gusta abrevarlo un poco, con cada 7 de junio lo echo ahí a Osvaldo Bayer, que para mí es como una referencia, es como un horizonte, que él tenía alguna palabra así como que decía, bueno, que el periodista debe estar siempre del lado de los que luchan, del lado de los que sufren. Yo le agrego por ahí el lado de los que sueñan. Y ahí muchas veces se me echa esto de, bueno, uno entre el bien y el mal no puede ser objetivo, no puede ser neutral. Entonces, si estamos ante un pueblo fumigado y Monsanto, Bayer o Syngenta del otro lado, no soy neutral. Lo que intento hacer es honesto intelectualmente y tratar de que estén distintas voces. Pero bueno, digo, no soy neutral en eso, no soy objetivo. Yo siempre digo, soy totalmente subjetivo, pero bueno, no voy a disfrazar la realidad o dibujar la realidad según lo que a mí me gusta o lo que yo pienso y demás, sino lo que estoy viendo y lo que estoy charlando. Eso para mí como disparador. Y ahí, no sé, digo, sí, tengo muchas críticas hacia los medios comerciales, hegemónicos y demás, más allá que hace casi 20 años que trabajo en Página 12. Creo que en cada lugar también, en los medios comunitarios, en los medios comerciales hegemónicos, hay muy buenos compañeros y también hay otros miserables. Digo, eso pasa en todos lados también, ¿no? No es que los medios comunitarios populares alternativos somos porque Agencia Tierra Viva es, yo participo de la tribu en el programa Algo con R. Y el mundo hormiga, y uno va escuchando y en distintos medios, digo, no ha pasado, digo, egoísmos también hay en todos lados, personalismos, egos y demás. Bueno, hablé mucho creo, pero un poco por ahí va mi búsqueda.
No, clarísimo. ¿Anabel?
Me voy a copiar del compañero Aranda, no está bien, ¿no? Con una diferencia, estaba pensando en eso de la formación, ¿no? A mí me formé, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, en ese momento era la Escuela Superior de Periodismo, después facultad, y a mí me formaron para molestar al poder. O sea, no me formaron para trabajar en los medios hegemónicos. Fue bastante complejo también, porque me formaron para un Estado que no existía, estamos hablando de los 90, entonces... fue bastante extraña esa formación, pero creo que soy básicamente, o por lo menos encontré ahí, la mayoría de las herramientas que me sirvieron siempre. O sea, volvería a estudiar la misma carrera en el mismo lugar. Estoy absolutamente agradecida con la formación que tuve en la universidad. Y el periodismo, ¿qué sería para mí? Es como, bueno, estoy robando la frase también, pero la mosca que molesta en la oreja al poder, ¿no? Básicamente es esto. Entonces, pensaba, no sé, nombré la facultad y me acuerdo de un profesor que tenía en sociología, Mariani, el apellido, que él siempre que hablaba de una noticia decía, bueno, y a ver, ¿y esto a quién favorece? el poder, siempre el poder, ¿no? Entonces fijarse, por supuesto, quienes sufrían lo que pasaba, pero quienes estaban beneficiando, ¿no? Ese análisis. Así que para mí el periodismo sigue siendo eso, o por lo menos pretendo que sea eso, me gusta que sea eso, me gustaría saber que contribuyo a eso, a desnudar a quienes se benefician con el sufrimiento de tantos.
Bien. Y acá está Nati, escuchando y anotando.
No, yo soy malplatense, en el momento en que estudié o decidí estudiar periodismo no existía en la universidad pública, así que estudié en TEA, en la primera camada de TEA Mar del Plata. Y es interesante porque después, digamos, uno elabora una mirada crítica de las cosas. TEA era la primera camada y no sé si nos formaban para jugar en primera pensando en los medios grandes. Pero sí, digamos, fue el auge de estas escuelas de periodismo de 3 años en las que, yo digo, salimos formato Infobae y está mal porque en Infobae escriben compañeras y compañeros valiosos también. Pero como esta idea del periodista todoterreno, periodista que puede escribirte hoy un partido de fútbol, mañana un acto político, pasado... Y hay algo que yo resisto y resistí siempre eso, que es la pérdida de especificidad, digamos, no porque uno no pueda contar algo superficialmente, sino porque para eso no es el periodismo, por lo menos creo que ninguno de los tres apunta a hacer crónicas superficiales, ni mucho menos. Entonces digo, hay algo del oficio que te permite hacerlo, pero el sentido del periodismo para... creo que para los tres es otro. Y después, bueno, yo trabajo hace 15 años en Telam, digamos, y vivo y constantemente con estas contradicciones, como imagino que te pasa a vos con Página, y a mí me parece que ahí el sentido que uno tiene es, o sea, uno vive en resistencia con el medio en el que está, independientemente de la gestión. Y me parece que es nuestro laburo como trabajadores de prensa cuando laburamos en esos medios grandes. Después, no sé, hicimos durante un montón de años con Sergio Arbolella, que es parte de este colectivo y es mi compañero, una revista llamada Devenir. Y ahí también, digamos, esto que vos decías antes de entrar, ¿no? Escribir lo que uno quiere es alucinante, ¿no? Sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo... Pero bueno... digamos, también hay que vivir y todas esas contradicciones que nos inundan a todos.
Claro. Ahí ya se abrieron varias vetas, posiblemente después abramos la cuestión del Estado, que ya apareció un par de veces. Tengo una duda a las y los tres. ¿El periodismo sigue configurando un imaginario social? Eso... ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? Porque uno no deja de reconocer discursos en torno a un reconocimiento social de que el periodismo aparece representando a grupos, que esa mirada social me parece que si se le repregunta aparece, y sin embargo muchas veces se ve que 2 o 3 tapas de Clarín La Nación forjan una mirada en torno a un problema o ponen un tema como sobre la mesa. ¿Cómo piensan el vínculo entre el imaginario social y la actividad periodística?
Primero algo de lo pendiente o de que me quedaba disparado de los tres de las respuestas de las compañeras. Yo le agregaría que el periodismo, para mí, ¿no?, es un oficio. Digo, y que yo lo comparo con un carpintero, digamos, que primero te enseñan a cortar, te enseñan a lijar y demás, y después vas empezando a especializarte o a hacer otras cosas. Yo creo que cualquiera que le guste la comunicación y contar lo que pasa puede ser periodista. Y también creo que muchos no debieran ser periodistas de los que son periodistas. Y después también creo, y no menor, que somos trabajadores de prensa, de comunicación, y que, bueno, y en eso reivindico la organización sindical. Creo que en eso también, digo, estamos acá en Buenos Aires y hay un sindicato del que yo no soy súper activo, pero participo, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y que reivindica, ¿no?, estas luchas de derechos de los trabajadores y demás, como hace mucho tiempo no había, digo. Nosotros padecimos mucho a la UTBA, que son como los gordos de la CGT, digamos, pero ahora que tengamos un sindicato de pie organizándonos y siendo parte de eso, es como para contar. Y para lo que vos decís, yo creo que hay una gran definición de la academia, quizá, del periodismo, que construye sentido, digamos. Que no solo del periodismo, muchos construyen sentido, pero en el periodismo se usa mucho. Y en ese sentido yo creo que sí, los medios de comunicación, tanto los grandes, hegemónicos, comerciales, como los más pequeños, construyen sentido todo el tiempo. Es difícil medir cuánto. Yo, cuando estudié periodismo, se decía, ¿no?, que la etapa de Clarín, determina cosas. Yo creo que cada vez menos. Sí, puede ser que algunos comunicadores se retroalimentan sobre esas tapas y demás, o Infobae, que es el medio más leído de la Argentina, en realidad, más que Clarín. Pero me parece que también los medios comunitarios construyen, bueno, lo que fue justamente ayer, fue primero de agosto, la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, digo, los que lo instalaron en agenda, fueron por un lado los medios comunitarios, Popular Alternativo, y previo a eso lo que instalaron fueron las comunidades en lucha, ¿no? Digo, pueblo mapuche y organizaciones sociales resistiendo y visibilizando eso. Entonces, yo creo que siguen construyendo sentido, que siguen imponiendo agenda en muchos lados, pero creo que algo positivo también de las últimas décadas, y mucho tuvo que ver en ese sentido como algo positivo, a mí me parece, una etapa del kirchnerismo y la discusión de la ley de medios, es que cuando yo empecé a estudiar periodismo en los 90 era como un poder al que se le creía. Y hoy todos dudan y hacen muy bien en dudar o no creerle al periodismo. Entonces me parece que en ese sentido se relativiza mucho la etapa de Clarín o de La Nación o de Página. Saben que cada uno juega su juego político y económico.
Bien. Anabel, Nati.
No quiero interrumpir, pero como no la veo, Nati.
Dale,
Ana.
No, el tema, obviamente, que construye sentido. El tema es la noticia, es la noticia, el rol del periodismo, es una garantía, una base, debería ser la base de la democracia, ¿no? O sea, se sustenta la libertad de expresión, la libertad de opinión, de información. El tema es que el periodismo y la noticia, le decimos periodismo y noticia a un montón de cosas que son mercancía, ¿no? Entonces es imposible no traer eso sobre la mesa, ¿no? Entonces a veces está construyendo sentido algo que no es una noticia, que no es periodismo, que es el negocio disfrazado de noticia, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema mayúsculo, pero bueno, está atravesado como todo en la sociedad, ¿no? Es bastante complejo. Creo que hoy, además, bueno, obviamente con las redes y todo, ha cambiado muchísimo qué es lo que más noticias, eventos más trascendentes de hablar de la realidad argentina solamente. Por ejemplo, estamos hablando de Twitter, no estamos hablando de las tapas de los diarios, ¿no? Entonces eso también ha cambiado. El problema es cuando la ciudadanía no puede informarse porque lo que recibe es mercancía que está respondiendo a los intereses de los poderosos. Y ahí no te contesté, pero la complejicé un montón.
No, yo coincido con Ana y me parece que incluso en los medios grandes, como se le llamaría a los medios nacionales, sucede que también estamos corriendo atrás de las redes. Me parece que en ese sentido las redes son una herramienta. O sea, tal palabra es tendencia en Twitter. ¿Qué está pasando? O sea, hagamos algo con esto. Digo, como si nosotros tuviéramos que salir a, ¿no? No sé si les pasa. Digo, en Telam pasa. Está haciendo tendencia en Twitter tal cosa. Vamos con eso. Bueno, vamos a ir a una canción. ¿Les parece?
Buenísimo.
Vamos a escuchar al dúo Coplanacu, este dúo de hermosos santiagueños, en el disco Taquetuyu. El tema Yo soy de aquí. Y después vamos a la tanda.
Aquí, donde el tiempo camina entre los corazones, miradas sobreviven bordeando las razones, soñando despierto. Yo soy de aquí, donde la lluvia lava el
el aire todavía. Amor es un changuito borracho de alegría, jugando con barro. Y los abrazos fabrican la tibieza, y la tibieza se nos mete adentro. Almita sin milagro, andando por el suelo, abrazo al infinito. La danza de los tiempos. Donde el silencio inventa cada canción de cuna. Desde la tierra madre, el amor y la furia, amamantándonos. Yo soy de aquí, donde desde algún día abrazo de tormenta. Será viento que borre la triste polvareda del hambre y del poder. Y los abrazos fabrican la tibieza, y la tibieza se nos mete adentro. Almita sin milagro, andando por el suelo, abrazo al infinito. La danza de los
de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar, y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
21:34 en este programa tan especial Después de la Deriva, con tres compañeros, compañeras de lujo, hablando en torno al periodismo. Estamos con Anabel Pomar, desde allá en Exaltación de la Cruz, con Darío Aranda y con Natalia Concina. Les mando un abrazo también muy fuerte a Ana Carolina Strongol y Sergio Arbolella, parte del colectivo Después de la Deriva. Antes del intervalo y de la canción, Nati hacía una alusión a este vínculo tan estrecho que se forjó en los últimos años entre redes sociales y periodismo, y podemos seguir ahí, ¿no? ¿De qué se trata ese vínculo y qué tipo de periodismo está generando este nexo tan estrecho con las redes sociales? Vos, Darío, tenías la intención de comentar algo al respecto, decías.
No, a mí me parece, no estoy de acuerdo, no comparto el periodismo que se basa en las redes sociales para hacer periodismo, de hecho. De hecho, hay en la radio, uno pone la radio y de golpe ven que es tendencia en Twitter un tema y como que creen que eso es lo necesario de contar. A mí digo, bueno, en vez de fijarse qué hay en Twitter, que se pueden fijar, que vayan a un lugar, que vayan al territorio, que el territorio puede ser a 15 cuadras de la radio, digo, no es que tienen que ir a miles de kilómetros de ahí. Me parece muy clase mediero, muy porteño-céntrico o de lo urbano, ¿no? Porque pasa lo mismo en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, digo, que se basa en redes sociales locales, digamos. Me parece muy cómodo, digo, dentro del periodismo nosotros debatimos varias cosas muchas veces y, por ejemplo, cuando el periodismo de escritorio, ¿no? El periodismo no es, no se hace en el escritorio, no se hace al lado del aire acondicionado. Digo, que también podés escribir ahí, pero se hace saliendo. Yo recuerdo trabajar en la Agencia de Noticias de Argentina y estar todo el tiempo en la calle. Me mandaban a Casa de Gobierno, Ministerio de Economía, un corte de ruta. Pero después, digo, en Página 12 no se va. Está en San Telmo ahora, si hay en Casa de Gobierno se cubre por la tele, digamos, ni siquiera se va, digamos. Y vos no vas ahí, no ves lo que está sucediendo. Antes viajábamos un montón a distintos lugares y eso se acabó. Te dicen por la pata económica, pero básicamente porque no les importa. También digo, se suma una crítica que yo creo que muchas veces a cuestiones, quienes deciden que se publica, más allá de los directores de los diarios, son los editores. Y en general en los medios comerciales, yo creo que a editores, a jefes, llegan, no se llega por capacidad, se llega por obediencia. Y me hago cargo, digamos. De hecho, veo gente que entró hace 5 años y hoy ya es subeditor y es porque es obediente, publica lo que la empresa quiere. Volviendo a lo de las redes sociales, creo que, nada, me parece que son necesarias, son un medio de información o algo donde pueda abrevar algo de información, pero la realidad es otra cosa. Digo eso, ¿no? Entonces yo a veces cuando me invitan a alguna charla digo, bueno, dejen un rato las redes sociales y salgan a la vida. Claro. Me parece que eso es necesario.
Es necesario. ¿Vos, Nati, lo viste este proceso en Telam? ¿Cómo se fue dando?
Sí, sí, bueno, yo lo citaba antes. Sí, sí, coincido con Darío. Luego me parece también, pero eso sería una discusión para entablar en términos de comunicación de las organizaciones y de las luchas, si tiene sentido no dar una disputa ahí en las redes, digamos, ¿no? Sería para otra charla. Pero sí, muchas veces hay disputas que se buscan instalar en las redes, justamente porque hay un periodismo que corre atrás de eso y hay una población, como vos decís, sobre todo urbana, digamos, que corre atrás de lo que sucede en las redes. Entonces, de repente, compañeras y compañeros de Andergala que están siendo reprimidos, tiene sentido que se instalen en las redes, o sea, que busquen instalarse en las redes para hacer visible su lucha.
Claro.
A mí me parece que ahí la tarea nuestra es justamente buscar lo que no está en las redes y lo que no se está contando en las redes y poder ponerlo, poder expresarlo. Me parece que ahí el chiste de quienes tratamos de contar otra cosa es eso, digamos, buscar lo que no está visible. Porque no está tan visible.
Bien.
O ayudar a visibilizar, ¿no? Que eso también, seguro que Anabel, que nos está escuchando, y Darío, un montón de veces decimos, nos acercamos a una lucha y decimos, bueno, para, hagamos un tuitazo, ¿viste? Claro. Ya trascendiendo completamente nuestra tarea de contar la historia, militando la causa. Pero bueno, eso ya es típico.
Anabel, están convocando tu rol anfibio como periodista y militante.
No, o sea, el tema no son las redes, o sea, me parece el periodismo de periodistas, claro, es el problema, ¿no?
Esto
o
que
sea,
estamos haciendo acá.
Pasaba que no existían. Bueno, esto ya sería como autorreferencia, claro. No, me refiero a que antes por ahí la agenda cómo se armaba, y eran periodistas informándose de otros periodistas, entonces lo que salía la primera mañana, lo que salía en las tapas, lo reproducían otras personas y vos veías un cronista que inclusive iba al territorio, pero repetía exactamente lo que había salido en el cable a la mañana, lo que había sido reproducido en los medios, ¿sí? Hoy pasa eso con las redes y es como no es periodismo de periodistas, sino que es, no sé, tuiteros de tuiteros, no sé. Y no, y todo el mundo no tiene Twitter. Se está manejando así. El problema es que la información se toma así, es un problemón. Ahora que, no sé, renuncie el ministro de Economía y la única comunicación oficial sea un tuit, también es un problema, Entonces, estamos ahí atrapados. Creo que lo que hay que hacer es lo que se hacía antes, existieron o no las redes, pensar. Y el problema justamente creo que es ese, no hay mucho espacio tampoco para pensar, ¿no? Te mandan a decir algo, a hacer algo, a llenar el espacio, a llenar aire. Ahora sería el que más rápido tuitea algo. O sea, te enteraste de algo y lo tuiteás. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué significa? ¿Qué hay atrás? ¿Qué pasó? Bueno, ese ejercicio se va perdiendo, ¿no? Tiene que ver con el oficio. Y las redes lo que hacen es que lo matan más al instante, porque pareciera que lo que existe es lo que sale rápidamente, y no, todo el mundo no tiene Twitter, ¿no? Es un microclima, pero creo que pasaba lo mismo cuando no existían las redes, ¿eh?
Clarísimo. Voy a tirar una pregunta al centro antes de ir a al siguiente tema musical. La toma la persona que quiere y me hago cargo de decir esto en FM La Tribu. ¿Qué opinan de la frase que de alguna manera los medios comunitarios, los medios alternativos, decía recién Darío, se dirigen sobre todo a convencer a los ya convencidos? ¿Qué opinan de eso? ¿Hasta qué punto no se trata de medios de microclimas y que de alguna manera no logran salirse de un esquema un poco más de grupos pequeños para ir a discutir otras escalas poblacionales?
No, yo creo que todos los medios comunitarios, populares, alternativos, intentan trascender el círculo entendido. Nosotros en Tierra Viva intentamos eso. Cuesta muchas veces, pero por eso le buscamos las vueltas al asunto. Es el gran desafío, ampliar el círculo de entendidos en la materia. Yo creo que se va ampliando. No sé quién lo logra más o menos, pero bien, creo más o menos que todos intentamos eso. Y a veces necesitamos corregirnos, autocriticarnos, mirarnos, pensar. Yo lo que veo en los medios comunitarios, popular alternativo, veo que hay un pensamiento, una reflexión, a veces por demás, de qué estamos haciendo. Que eso en los medios hegemónicos no pasa. Las asambleas de trabajadores en página es por reclamo salarial y está muy bien que así sea, pero no discutimos periodismo. En cambio, en Tierra Viva estamos hace 2 años y se habla de periodismo. Acá en La Tribu se habla de periodismo, se piensa, se debate, digamos. Eso me parece es un punto. Pero atado a lo anterior, a las redes y a esto un poco, como para me echar algo que, no sé, para tirar algo también ahí en el asador, sí me hace ruido de las redes y los periodistas, y a veces periodistas de nuestro lado, digamos, compañeros, compañeras, que a veces pareciera que es más importante el periodista que la noticia. Y eso pasa, tanto en los comerciales como en los nuestros, de nuestro lado. Un video, una selfie, yo acá viendo cómo están fumigando. ¿Y qué importa que estás vos ahí? Contá lo que está pasando. Yo acá en la marcha tal. A mí me da un poco de cosas. Quizás estoy viejo, quizás no manejo bien las redes o lo que sea, pero me acuerdo mucho saliendo de nuestros temas que trabajamos cuando fue la movilización por el 2x1. Creo que ni bien había llegado Macri, había sido, o todavía no había llegado Macri, no me acuerdo, cuando fue la Corte Suprema, que bueno, yo creo que fue una de las movilizaciones más grandes que hubo en los últimos años. Muchos compañeros y compañeras sacándose selfie y contando que estaban ahí, como si fueran ellos lo importante. Pasa los 24 de marzo, el último 24 de marzo vine, porque también vine a la radio, vine algo con R, y a mí me llama la atención eso, una falta de reflexión crítica de qué es lo importante, vos, tu ego, que vos estás ahí, o lo que estás contando. Porque puedes sacar la foto panorámica de la marcha 24, que fue masiva, y bueno, está, digamos, y igual se nota que estás, porque estás sacando la foto. Y en eso, puntualmente, de la militancia me llama la atención, pero por otro lado, más del periodismo. Porque si hay algo que tiene que hacer el periodismo es pasar desapercibido. Entonces, no sé, eso me llama la atención de... Claro. Imagínate a Osvaldo Bayer diciendo, yo acá en la fosa común en Santa Cruz de la Pata... Te pegaría un tortazo, me imagino, no sé. Bueno, lo tiro como porque eso pasa mucho en colegas, compañeros de nuestro lado, digo.
Bien. Anabel, vos laburaste y laburás en varios medios alternativos y comunitarios.
Sí, y además he laburado mayormente en medios hegemónicos, ¿sabes? O sea, he descubierto... Me gusta que Darío diga que es grande, lo cual me deja en un lugar, me deja en offside, terrible. Pero, o sea, ser un medio comunitario, independiente, o decirse así, no garantiza no reproducir la lógica del sistema hegemónico, ¿no? O sea, yo he visto compañeros y compañeras trabajar con una dignidad tremenda en medios hegemónicos, de lo que llamaríamos así rápidamente en general el enemigo, y he visto en medios alternativos hacer el peor de los periodismos. Entonces, sería más fácil para mí...
Nombres.
Sí, no, pero sería muchísimo más fácil, o sea, yo he tenido casos de censura más tremendos en lugares en los que no los hubiera esperado, pero no me quiero desviar de la cuestión. O sea, no garantiza el tema de ser un medio alternativo, chico, el que hagas buen periodismo. Bien. O sea, pasa por otro lado. Por supuesto que tenés muchísimas más libertades en los lugares donde se hace buen periodismo para poder hacerlo, y en otros lugares directamente no vas a poder, ¿sí? Pero es mucho más complejo que eso. O sea, yo terminé, hice el trabajo como al revés, ¿no? He trabajado muchísimos años en medios, mayormente en televisión, además, que es un medio complejísimo, en el sentido que ya tenía esa inmediatez, que la gráfica, por suerte, tenía como el respiro, el espacio, ¿no? Para pensar un toque en la televisión en general no hay tiempo. Vos tenías que hablar, ¿no? Te daban aire y vos hablabas, no podías pensar. Ya tenía esa cosa de la inmediatez que tiene ahora en las redes, ¿no? Y me gustaría que todos los medios alternativos e independientes hagan el tipo de periodismo que me gusta, ¿no? Pero no pasa así. Muchas veces lo que hacen es reproducir esa lógica. Me parece que eso lo hace mucho más complejo y también es para pensarlo, ¿no? Los que tenemos la práctica periodística, no es que automáticamente trabajas en un medio grande y haces mal periodismo, trabajas en un medio chico, haces buen periodismo. Eso lamentablemente no sucede. Sí he encontrado, por ejemplo, en los medios alternativos, por lo menos en los que me han dado el espacio el último tiempo, de que tienen un tiempo que los medios grandes no lo tienen, porque quieren resultados, ¿no? Vos necesitas publicar todo el tiempo cierta cantidad de cosas y no sucede así la información. Hay que juntarla, hay que investigar. Era imposible. Yo he trabajado para publicar una nota un año. ¿Quién te puede bancar eso? ¿Quién puede bancar eso? Piénsenlo, ¿no? Darío hablaba de que era un oficio. Entonces nosotros trabajamos de eso. ¿Quién puede bancarte que vos estudies un año un tema para después publicar algo? Entonces, ahí yo apuesto a que el periodismo bueno se puede hacer en todos lados y que ojalá se pueda seguir haciendo en todos lados y que cada vez hay menos espacios.
Nati afirma con la cabeza. ¿Querés decir algo, Nati?
Afirmo todo. Digo que sí.
Tengo una compañera.
No, me encanta esta idea de que complejicemos, digamos, porque es así, ¿no? Y en realidad, yo me acuerdo cuando estábamos en Devenir, que en las reuniones discutíamos todo el tiempo, ¿no? ¿Quién es nuestro lector? Y me acuerdo que yo terminaba diciendo, bueno, hagamos algo que nos gustaría leer a nosotros, digamos. Ya está, a nosotras y a nosotres. Porque es como tan difícil decir cuál es tu lector. Digamos, y entonces que cedes un poquito, metes un poquito de otro tema para enganchar y bueno, y el tipo lee esa nota y después no te lee más. Entonces, pero bueno, pero a la vez es un tema el trascender el nicho. Y es un tema también porque uno pensaría que instalando un pensamiento crítico, instalando una lectura crítica, un abordaje crítico de un tema, uno podría ampliar y no hablarle a convencidos. Y no sé si hay tanta gente dispuesta que pensar, ¿no? Me parece que
hay igual. Gente que lee, tiraba una frase peor, o sea, la gente lee hoy por hoy.
Totalmente, mira. Bueno, esa es peor todavía.
Más allá del pero, título, ¿no?
Claro, pero además, digo, a veces uno se rompe incluso tratando de complejizar y de generar un artículo en el que estén todas las voces y qué sé yo, y termina, viste, como, bueno, abre demasiado esto, ¿no? Dame lo más cerrado. Bueno, es como un problema filosófico en realidad, pero en eso andamos.
Buenísimo.
Por eso estaba Guillermo ahí, para
claro,
ver esto.
Por eso estamos jugando a que Guille nos entregue
para analizarlo.
Pero yo voy a cumplir mi rol. Y mi rol es pasar a...
Vamos a la música.
A la música, el segundo y último tema musical antes de entrar a la última parte del programa.
Vamos a escuchar Cuando Escampe, es el nombre del tema, que da nombre al disco, Cuando Escampe, de Clara Aita.
Que la mañana llega igual, que para sombras llevo mi propia luz, que no quiero recordarte que acá también llueve y que cuando escampe va a sonar. Que el juego está en sentir frío, en querer mostrar la piel igual. Que mientras más nubes el cielo, más olas el río, y que aunque no escampe, va a sonar. Cuando lloverá más suerte y menos agua.
21:54, estamos en la última parte de este programa de Después de la Deriva en torno al periodismo con Darío Aranda, con Anabel Pomar, con Natalia Concina, reflexionando y pensando en torno a esto. Hace un ratito Anabel decía el negocio disfrazado de noticia, el extractivismo disfrazado de noticia, y ustedes tres, desde diferentes estrategias, de alguna manera son excepciones a esto que acabo de plantear, esta frase, ¿no? Y entonces la pregunta, y un poco para que terminemos, no sé si para arriba, pero aunque sea que veamos alguna vía de escape, es ¿qué vía de salida hay de esta identificación entre noticia, poder y negocio? ¿Querés vos, Darío, agregar algo? ¿Cómo salimos de esta identificación que me presenta el poder y de disfrazarme el lenguaje publicitario de la mera noticia?
No, bueno, o sea, hay como varios lados por donde entrarle, pero vinculado al inicio que sale la charla, los medios hegemónicos comerciales ya no son importantes por lo que cuentan, sino por lo que ocultan. Creo que ahí está el negocio de ellos, los que están ocultando, ¿no? Buscá en Clarín una nota crítica a los agrotóxicos y no va a haber. Buscá en Página una nota crítica a Barrick Gold en San Juan y no va a haber. O una nota crítica a Infram, no va a haber. Y así en cada uno de ellos. Y en ese sentido, como para arriba, y para mí me parece como algo que me guía y donde pongo esperanza, y es en algo, y traigo a esta casa a alguien que estuvo en esta casa, que es Andrés Carrasco, que él decía respecto al glifosato que lo van a poder desprestigiar, van a poder desmentirlo, van a poder hacer campaña de difamación contra él o contra los que denuncian, pero no van a poder tapar la realidad con la mano, no van a poder tapar el sol con la mano. Y en ese sentido yo creo que las comunidades en lucha, campesinas, indígenas, asambleas ambientales y demás, son las que van imponiendo en la agenda con las movilizaciones, Chubut el año pasado, Mendoza hace 2 años, en diciembre también. La realidad es tan fuerte, sobre todo en los territorios donde se ejecuta el extractivismo, que son las propias comunidades de distintos lugares que ponen esa agenda, y a los medios hegemónicos y demás, corporativos, no les queda otra que mostrar esa realidad. Después la pueden acomodar un poco, pero... Y en ese sentido rescato también que hay periodistas, como viendo por la positiva, en cada uno de esos medios, tanto comerciales como comunitarios, popular alternativo, que están dando cuenta de eso y que intentan dar cuenta de eso. Entonces me parece que Estamos luchando para eso, para que haya ese derecho a la información y que eso que pasa en el territorio llegue a los medios, los distintos medios, y no me parece poco en esta época. Así que yo me quedo con eso muchas veces y desde ahí también trato de ejercer y pensar el periodismo.
Excelente. Nati.
Sí, me parece que ahí Darío da la clave, ¿no? Es esa alianza entre las comunidades, yendo concretamente al tema ambiental, entre las comunidades y quienes tenemos ganas de contarlos, ¿no? Y en ese sentido, coincido con Darío que en los medios alternativos comunitarios, ni hablar, pero también en los medios grandes tratamos de contar, ¿no? Para mí la discusión de qué queremos contar es una discusión que tendría que estar en las asambleas de los y las trabajadores de los medios grandes. Es una discusión que es difícil porque confluimos personas con ideas muy diferentes, y porque además en general está centrado en el salario, pero yo encuentro ahí una, como coincido con Darío, encuentro ahí una esperanza, por así decirlo, o la posibilidad de que aunque seamos pocos o pocas, lo intentemos, ¿no? Instalar siempre la de qué queremos contar, cómo lo queremos contar. Que entendamos que el medio lo hacemos nosotras y nosotros también, ¿no? Y después, bueno, después es pelearse con los patrones.
Claro.
Que te dejen contar, pero en principio, digo, llegar a acuerdos sobre lo que tenemos que contar me parece que está bueno.
Anabel, te toca el cierre. ¿Cómo salimos de esta frase que vos misma planteabas?
Qué responsabilidad.
Tremendo, tremendo. Tenés 2 minutos para hacer un cierre que sintetice.
Te voy
un tuit,
por ahí,
144 voy a caracteres tenés.
No, escuchándolos, lo que a mí me gustaría es seguir escuchándolos. A ver, voy a aclarar eso que estoy diciendo. Las personas que nos estén escuchando, que quieran información de calidad, que la encuentren en algunos medios. Está ahí el compañero de Agencia Tierra Viva, colaboro con MU. Lo que pueden hacer básicamente es apoyar a esos medios, ¿no? Me parece que hoy por hoy también se ha diversificado un montón, pero las condiciones laborales para que puedan seguir esos medios pueden seguir existiendo solo porque la gente los apoya. Entonces voy a invitar en este momento, voy a aprovechar estos momentos para pedirle eso a las personas que busquen esas historias, que busquen periodismo, puede estar mejor hecho, peor hecho, pero que tiene ese compromiso social en desnudar lo que está pasando, en denunciar lo que pasa, que apoyen esos medios. Me parece hoy que es vital también, es una forma de colaborar y me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Todos y todas, cuando elegimos ciertas noticias, apoyar también esos medios. Me parece que sería importante que lo hagamos y que pasamos efectivamente. Los grandes ya están ahí, están instalados, algún día va a cambiar eso, pero hasta tanto eso no cambia, apoyar a los medios alternativos o más chicos o que están haciendo y contando realmente lo que hay que contar hoy, que es esta emergencia socioambiental sin precedente y que debe ser frenada ya. Bueno, lo que podemos hacer es apoyar esos medios.
Excelente. Bueno, gracias Anabel, y un abrazo allá a los y las compañeras de Exaltación de la Cruz. Gracias, querido Darío, por venirte hasta el estudio. Gracias Nati Concina por este rol que al cual te sometimos.
Me debes muchas comidas me debes.
Y bueno, nos vemos el
martes
que viene,
a las 21:00
9 de la noche. Gracias por todo.